más barato en la vida no cuesta nada. Perdón, lo más importante en la vida no cuesta nada. Y cuesta mucho.
No dejes que el éxito se te suba a la cabeza ni que el fracaso te invada el corazón.
Lo único que nos ha faltado para que esto pase es creer en el talento de nuestra gente.
Beneath it were the words, stay hungry, stay foolish.
Please leave a message after the tone.
Bien, estamos grabando. Habría que saludar y en una semana que se complicó grabar nuevamente, te tengo que saludar. ¿Cómo estás, Martín?
¿Cómo va, Fer? ¿Todo bien? Sí, de verdad también esta vez se complicó y seguramente la semana que viene también, pero igual lo vamos logrando.
Los escuchas de este programa que se llama Valor tendrán que aprender acerca de nuestras dinámicas. Y bueno, si nos pasamos unos días en una semana, tendrán que comprendernos, pedimos disculpas, ya lo profesionalizaremos un poco más. De hecho, les aprovecho para contar, estamos haciendo las gestiones necesarias para salir por Spotify, les aviso apenas eso suceda, porque ayer en una reunión de amigos dije que se me ocurrió decir, todo el mundo nos está pidiendo que salgamos por Spotify. Y después hice el recuento y habían sido 4 personas las que pidieron que salgamos por Spotify. Con lo cual no es todo el mundo.
Hay más pequeños que otros.
Sí, tal cual. Igual, lo cual no es todo el mundo. Pero bueno, estamos modernizando para poder salir por Spotify y que nos puedan disfrutar sin tener que descargar o cuando están en el gimnasio o esas cosas que hacen ustedes. ¿Cómo te trató este tiempo? ¿Viajaste? ¿Estuviste por el mundo nuevamente? ¿Vi fotos?
Sí, me tocó Honduras. Sí. Un trabajo con el Banco Mundial y un banco local tratando de apoyar emprendedores allá. La verdad que bastante interesante.
Honduras, buen tabaco. ¿Tuviste oportunidad de traerme
habanos? No fumo, claro.
Me traías a mí, Martín, habanos.
Tienen buen tabaco, buen café, buen chocolate, pero poco de todo.
Sí, bueno, la próxima vez que vayas a
andar. La próxima.
Bueno, saludos. Bien, el día de hoy nos encuentra aquí reunido. Ah, una cosa. En misma reunión de amigos, ayer me reclamaron que tengamos más coraje. No lo pusieron en esas palabras. Pero dije, da nombres. Y esto yo recuerdo, si vamos al primer capítulo, yo dije.
Da nombres de los que te pidieron nombres.
Mira, mi amigo Danilo Durazo dijo, da nombres. Igual varios dijeron.
Danilo nunca da nombres. Yo soy el que da nombres.
Así que bueno.
Un abrazo, Danilo, grande que nos escucha.
Tenemos un reclamo ahí. Y hoy me parece que vas a tener una oportunidad, porque vamos a hablar de metodologías para emprendedores.
Bien.
Y en ese espacio hay mucho lugar para apuntar a gente que, vamos a ponerlo con las 4 letras que corresponde, para apuntar a gente que roba, ¿no?
Bien.
Entonces, capaz los que están escuchando empiezan a transpirar en este momento. A ver si me nombran a mí.
Tengo una lista, claro.
¿Cómo te llevas vos con las metodologías emprendedoras modernas?
Bien. La verdad que un poco. Las abrazo, o sea, las trabajamos casi toda la vida. Mi problema, y un poco un comentario que yo te hacía en otro momento. Tiene que ver con que lo que era innovador quizás ya no lo es tanto y me estoy transformando en el status quo, básicamente, en lo que es emprender. Uso las metodologías que conozco hace muchos años. Es una crítica interna mía bastante, bastante fuerte, pero trato de modernizarme. Por el otro lado, creo que hay gente que está currando con las mismas, que leyó la mitad del libro.
No, la mitad no. El download gratis.
No tienen caso de uso, ¿no? Cuando les preguntan. Bueno, esto ya te lo comenté, digo, pero a veces en el Business Model Canvas, incluso me pasa encontrar tipos que están dando una charla ante 600 personas y cuando le dicen dónde están las competencias, mueven las manos como haciendo un círculo medio grande y dicen más o menos por acá, la competencia estaría más o menos por acá. Y es como, no, bueno, si seguías leyendo, hay una parte que habla de la competencia. Lo que pasa es que no está en el canvas, está en el ambiente que sostiene ese modelo. Pero bueno, o sea, llega al final.
Hay para...
De esos hay... Sí.
Sí, de esos hay un montón. Y podés dar nombres. A ver, contanos a quién viste... Cumplamos con el deseo de Danilo. Cumplamos... Decime a quién viste moviendo las manos de forma amplia.
No, siquiera, incluso no son conocidos.
Ah, bueno,
a veces,
así a
no
veces vale.
Toca, no, a veces toca que no... Que es gente que no es conocida. Y por el otro lado también... Hay mucha gente a la que ponen el compromiso de dar un taller y ya después... La segunda vez que da el taller pone expert en LinkedIn, qué sé yo. O ninja, gurú de la innovación y el aprender.
Bueno, todo esto comienza en realidad con, no sé si con un nombre de metodología, pero sí con un espacio que era como la buena práctica reinante. En otra época, que era encerrarse a escribir un plan de negocio. Nosotros hablamos de esto en un capítulo más atrás, pueden volver a escucharlo. Uh-huh. Es el capítulo con más reproducciones que tenemos, creo yo, justamente porque toco un montón de fibras bastante sensibles del universo emprendedor. Y todo comienza a partir de ahí. ¿Qué quiero decir que todo comienza a partir de ahí? Que... La metodología como tal no es algo que preocupe al emprendedor. Sí, hay una frase que a mí me gusta mucho decir repetidamente, incluso a lo largo de un mismo taller, que es que el emprendedor emprende, el emprendedor no lee. El que lee es el académico.
Las metodologías son del MBA.
Claro, el que lee es el que está estudiando, el emprendedor no emprende. Entonces, imagínate vos que la humanidad viene emprendiendo hace 6.000 o 5.000 años, no hace falta una metodología para emprender. La gente arranca y después si se da la cabeza contra la pared, se levanta y vuelve. Y no hace falta una metodología para emprender, como no hace falta una metodología para aprender a caminar, tampoco. Uno va para adelante, se cae. Ahora, humanos como somos, sabes que tengo un problema terrible, no tengo el mate tapado. Es una vergüenza como misionero, es una vergüenza para mi raza. Tengo el mate tapado. Bueno, entonces decía...
Lo estoy haciendo sonar, así que,
sí, no, sí, tal cual. Entonces decía que la metodología como tal es algo que nos cabe cómodos en una época que coincide con ese marco cultural. Ahora tenemos un montón de gente que necesita de metodologías para todo. Entonces, metodologías para contratar, metodologías para producir, metodologías para emprender. Todo lo que se puede estandarizar, es como que estamos en un momento de la historia que nos gusta. Y en ese marco aparecen las metodologías. Como también aparece el proceso este, que yo sé que vos sos fan, de ser lean dentro de la empresa y de estandarizarlo y de tener un proceso estandarizado para, por ejemplo, la innovación. De ahí viene el hecho este de tener metodologías. Y no debería asustar a nadie el hecho de que haya metodologías. Me parece que el paso fundamental es entender que es una herramienta que debería facilitar las cosas y no lo contrario, ¿no? Cuando hablamos del plan de negocios, hablamos de cómo en una época el plan de negocios frenaba un poco la conversación. Porque si vos no tenías un plan de negocio, no seríamos hablando. Bueno, ahora pasa algo medio parecido, ¿no? Si vos no completaste el canvas, por ejemplo, no podemos seguir hablando. Y es un problema. Pero bueno, el único cambio así relevante que se puede decir desde el punto de vista filosófico en todo esto, es que 15 años a esta parte hemos dado un vuelco hacia lo gráfico. Estábamos acostumbrados a venir de un mundo de texto y de tablas y P versus Q.
Y también mucho más conceptual.
Mucho más arriba, mucho más alto nivel, estoy de acuerdo, sí, mucho más alto nivel. Y ese es el principal cambio. El Canvas, para aquel que todavía no lo, si está escuchando este podcast y no lo conoce, sería medio raro, pero podría ser. El Canvas, el que no lo conozca, es un modelo gráfico de entendimiento de un...
Es para que tu abuelita pueda modelar un negocio.
Claro, tal cual.
Si no lo lograste, replantealo.
Sí, tal cual. Es un modelo gráfico es un proceso gráfico de modelado de negocios que surge a partir del trabajo de Alex Osterwalder y un montón de gente más. El autor del libro se enorgullece en decirlo. En donde hay 9 bloques a partir de los cuales uno dice, bueno, mi modelo de negocio es así, ¿no? Esos bloques son el cliente, la propuesta de valor, la forma de relacionarse con el cliente, cuáles son los canales para llegar al cliente, actividades y recursos claves, los partnerships y alianzas que yo pueda construir. Y después hay 2 bloques que son un poco más numéricos, que tienen que ver con la estructura de costos y con cuáles son las vías de acceso al valor. Claro, al valor. Digo de las vías de acceso al valor porque hay mucha gente que ahí pone no solo el dinero, pero también pone el resto de valor.
Es el modelo de ingresos.
Sí.
El revenue model, pero en todo, no solo en dinero.
Tal cual. Y de eso se trata el Canvas. Y en el Canvas la parte importante es entender cuál es el objetivo de tener el Canvas. Hace poquito tenía una discusión filosófica al respecto y hablábamos de las motivaciones de los autores del libro, que no tenían el entrepreneurship en la cabeza cuando estaban trabajando. De hecho, tanto no tenían el entrepreneurship en la cabeza que todos los casos no son emprendedores. Son todos casos de multinacionales que tienen un modelo de negocios muchas veces instalado y que se grafican a partir del Canvas.
Claro, era un objetivo de análisis.
Exactamente, era un objetivo de análisis para encontrarle vueltas nuevas o para encontrar posibilidades de innovación, ¿no? en ese espacio. Y cuando uno repasa, por lo menos cuando uno repasa la bibliografía en ese sentido, cuesta ponerlo en términos emprendedores. ¿Por qué cuesta? Y porque la validación es difícil en ese marco. Por eso, esto que vos me decías recién, la competencia, ¿dónde está? Pero no está planteado así.
O sea, justamente. Pero sí en el ambiente, sí en las fuerzas de la industria, en los procesos socioculturales, sí en los otros aspectos que son los que sostienen el campo.
Pero totalmente, lo que pasa es que para Nestlé no es una duda quién es la competencia, ¿entendés?
No, entonces, tal cual.
No van a
ellos decir, mismos.
Sí, discúlpame, ponele que le dicen no al de innovación. Y acá la competencia, ¿quién es? Lo echan a ese chabón. ¿Cómo quién es la competencia? Pero para nosotros, para los emprendedores, dio como un vuelco en la forma en la que empezamos a hablar de los temas. Porque el Canvas tiene un orden de recorrido y comienza con el cliente. Y eso, si bien hay mucha gente que seguramente lo hacía desde 1980, en el mercado no era la regla. En el mercado la regla antes del Canvas era hablar de... En algún punto la problemática o en dónde estaba la ineficiencia del mercado o cuál era el dolor que se estaba saldando.
Nichos, ineficiencias y creación de necesidades.
Y tal cual. Y ese espacio cambia con el foco, perdón, no es que cambia, no es que no existía antes, pero el foco cambia. Entonces el foco es, empiezo a hablar del cliente y después de hablar del cliente empiezo a hablar de cuál es la propuesta de valor. Y eso sí vino a jugar distinto en el mercado. Y empezamos a hablar de otra forma con los emprendimientos nuevos. ¿Cuál es tu cliente? Empezó a hacer una pregunta, por ejemplo, de gente interesada en invertir. Empezó a hacer una pregunta de gente, hablábamos de incubadoras hace poquito. Empezó a hacer una pregunta de gente que tiene un espacio para que vos te incubes o que te aceleres. Que no era la primera pregunta tiempo antes. Y la definición del cliente, a ver, vamos a hacer el espacio de receta de este capítulo. ¿Cómo se hace una definición del cliente? ¿Cómo? Alumno Vivas, ¿cómo se comienza con la definición de cliente según usted?
Mirá, primero no hay una sola, hay varias y según el modelo, pero básicamente Maslin desde el lado de tratar de entender necesidades y aspiraciones del cliente y a partir de ahí tratar de ver cómo acotarlo, no ya tanto no me sale la palabra de
demográficamente,
o sea, no es el rango de edad el aspecto fundamental, no es la locación, ya tiene que ver más con necesidades, con encontrar, y tampoco es tribus, que era como la definición anterior justamente, está más orientado a objetivos, metas, necesidades, aspiraciones.
Sí, no quiero que se pase de largo esto que acabamos de decir porque es más central. La definición de... No, pero esto es central. La definición de cliente no es la descripción demográfica. No es.
Bueno, no, claro, tal cual.
No es. O sea, hay que sacarse esto del mecanismo de descripción de clientes. ¿Quién es tu cliente? Mi cliente es ABC1, vive en Capital Federal de la República Argentina, bla, 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 tiene entre tantos y tantos años. Sí, tiene entre tantos y tantos años, un ingreso medio. Eso no es
mujeres,
la descripción de clientes. Tal cual, tal cual. No es, eso no es la definición del cliente. Y sí es esto que decía Martín antes. Necesidades y aspiraciones. Y muchas veces ahí se puede complementar con algo que es una micro realidad del cliente que tiene que ver con la forma en la que actualmente se está haciendo cargo de esas necesidades y aspiraciones.
Exacto. Sí, las conductas.
Tal cual.
Los procesos culturales.
Ese cliente definido de esa forma, para ese cliente definido de esa forma, yo... digamos, armo una propuesta de valor que, y ahora viene una parte dura de la propuesta de valor. La propuesta de valor no es la descripción de características técnicas de mi producto, ni tampoco el precio.
No.
La propuesta
de features.
Claro, no tiene que ver con los features. Los features son parte del producto, eso es inevitable.
Te interrumpo, digo, porque quiero aclarar dos cosas que van en la línea y que te permiten seguir. Primero, Canvas encaja perfecto en Lean Startup, que es un punto al que vamos a llegar luego. Y Lean Startup surge de Customer Development, o sea, dos metodologías totalmente centradas en el usuario y tratando de construir valor alrededor del cliente usuario. En ese sentido, propuesta de valor toma otra relevancia. Y entender quién es tu cliente es fundamental para entender qué es valor para él y modelar el traje a medida de cuál es el concepto ideal de propuesta de valor. Y justamente es qué es lo que es valioso para él, no qué es lo que vos crees que podés hacer bien en ese sentido en cuanto a definir un precio para la competencia, digamos. ¿Okay?
Estamos totalmente de acuerdo. Yo
lo aclaro porque reducción de costos puede ser un valor, pero si es un valor para el cliente, no si es un valor para vos contra tu competencia.
Sí, totalmente. Bien, entonces el Canvas, más allá de cuestiones de minucia, quiero decir de detalle, que vienen luego, tiene la raíz en estos dos puntos. Porque si uno no tiene esto bien armado, el resto del Canvas no. Bien armado quiero decir consistente con esta filosofía, eso quiero decir con bien. El resto del Canvas no tiene valor, porque se apoya sobre la nada misma. Acto seguido a tener una definición de cliente con esta filosofía y una propuesta de valor no basada en features, viene qué tipo de relación yo voy a armar con el cliente. Y acá empieza a ser una cuestión de consistencia. Porque yo no puedo tener una propuesta, siempre doy el mismo ejemplo pelotudo, pero había un eslogan de una medicina prepaga en Argentina, OSDE, que decía, no estás solo. Ese era el eslogan. Sí, no estoy solo, pero cuando hablo por teléfono hablo con una máquina durante 35 minutos.
¿Qué?
Entonces, me estás proponiendo una relación con vos que es absolutamente una contradicción respecto de la propuesta de valor que estás tratando de empujarme.
De la cercanía que vos proponés, claro.
Claro. Entonces,
pero bueno, ahí hay cosas más inconsistentes justamente en el Product Market Fit. O sea, yo siempre trato de que arranquen desde una visión y una misión al estilo de plan de negocio tradicional, pero que eso traduzca justamente una propuesta de valor para el cliente y que de ahí, del Product Market Fit, salga la personalidad de la compañía. Entonces, cuando la compañía pierde la personalidad o tiene una personalidad totalmente opuesta a su slogan, digamos, a su línea, rompe todo eso.
Claro.
Y ahí no hay Product Market Fit posible. Porque no le estás hablando al cliente en los canales y no estás creando una relación con él. O sea, no logras que el tipo se ponga la camiseta y diga, soy fan de esta compañía, de este servicio.
Totalmente. Entonces, si uno pierde la consistencia en ese espacio, si uno no tiene una relación con el cliente, que es el tercer bloque de nuestro valor, ¿no? Si uno tiene una relación consistente con el cliente que ha definido, porque esa es otra historia, ¿no? De repente yo tengo un cliente que tiene aspiraciones de pertenencia y de, ¿cómo se dice?, de relevancia. Y a ese tipo yo le pongo un call center con un chatbot automatizado.
Sí, lo hace sentir el último en la fila.
No está bueno. Y también se da en sentido contrario. A esa misma persona que tiene necesidades de relevancia y de pertenencia, yo le planteo un esquema en donde el producto le llega a la casa de 9 a 14 los días miércoles.
Claro.
No sé si es lo que él quería. Probablemente hubiese querido ir al negocio, ver a gente. Pero estoy inventando un proyecto que no existe ahora, pero
sí.
Va por el lado.
Pero pasar de una venta consultiva a un self-service.
Sí, tal
y
cual.
Es como, no, esperá, o sea, me quiero sentir importante.
Sí.
Tómelo de la góndola y pague en caja, no es un modelo muy de relevancia.
Exactamente. Y bueno, y no vamos a recorrer todo el canvas, pero para mí es importante quedarse con el concepto de digamos que introduce el canvas dentro de las metodologías, que es poner el foco en otro lado y comenzar construyendo consistentemente con los bloques de más abajo. No los de más abajo, porque más abajo están otros en el gráfico, pero con los primeros. Construir encima de los primeros bloques consistentemente. Es decir, que no estén absolutamente desligados unos de otros. Un tipo que sepa del canvas de modelo de negocio, lo que va a mirar va a ser que haya una línea conductora entre los 9 bloques y que se puedan pegar fácilmente. Y sobre todo, y esto no es para nada menos importante, que si hay que cambiar algo, se pueda empezar a cambiar de atrás para adelante. Porque si yo tengo que cambiar primero el cliente, entonces tengo que cambiar todo el resto. Y eso
es que destruye. Cuando cambia algo, cambia todo. Generalmente es una sábana corta esa, cuando querés taparte la cabeza se te destapan los pies. O sea, si vos cambias alguna característica en el cliente, seguramente tengas que chequear que la propuesta de valores sea la acorde.
Sí, tenés que cambiar
entonces
todo.
A mí me pasa a ver muchos emprendedores que hicieron el modelado en el business model canvas y el negocio cambió y el canvas no cambió. Es algo que tienen guardado en un cajón.
Sí.
Y es como, bueno, no, chicos, esto debería ser dinámico y debería ser una herramienta como para que ustedes puedan discutir cuál es el modelo que están tratando de lograr. Porque algo que no dijimos, pero estaba implícito, pero lo refuerzo, el canvas es una herramienta de análisis y es una herramienta para encontrar un modelo. Y una startup es una organización que busca un modelo de negocio.
Exactamente.
El modelo debería evolucionar y el canvas debería ser el reflejo, el espejo de esa evolución. Así como ustedes van a empezar a variar quién es el tipo de cliente o si hay un cliente que no es el usuario. O sea, usuario y cliente despegados, diferentes modelos de captura de valor en el revenue model. Tratar de decir que el revenue model, dejar de decir que el revenue model es el modelo de negocio. ¿Viste? Esas cosas que vienen como de hace muchos años y que incluso a los inversores los escuchás decir de bueno, ¿cuál es tu modelo de negocio? Y te están preguntando cuál es tu modelo de ingreso, ¿no?
Claro, modelo de ingreso.
¿Cómo?
Bueno, encadenado a eso que acabas de decir, aparece también, no hace mucho tiempo, pero hace unos 20, 25 años, aparece la idea de que así como se desarrolla producto, también habría que desarrollar clientes. En tanto y en cuanto uno tiene el funcionamiento del producto, tiene un proceso de desarrollo, no voy a decir científico, pero ciertamente experimental. Entonces uno va probando cómo ese producto va encajando dentro de las necesidades que trata de cumplir. Entonces yo tengo una aspiradora, por ejemplo, y de repente no hace lo que yo quiero en determinado lugar y yo me tengo que meter ahí adentro del producto y tocar y modificar. Y lo que aparece con Steve Blank y su desarrollo de clientes es la idea de que ese mismo proceso hay que replicarlo para poder lograr agregarle valor al cliente una vez que el producto está listo. Entonces, la frase ahí es salí del edificio, ¿no? Salí de tu casa, no te quedes adentro.
Sí, sí, habla con la gente, conectate.
Y trata de ofrecer. Yo hago mucho foco en esto siempre, que es no hay ninguna cuestión de análisis que se pueda resolver final. O sea, vos puedes tener una idea, pero no puedes tener una opinión final si no existe ninguna oferta.
Exacto.
Si no existe ninguna oferta, no sabes.
Son los grandes ganadores de concursos, estos que
los que hacen ofertas.
En la teoría.
Ah, claro.
En la teoría tienen un negocio de billones de dólares y después no tienen un cliente porque nunca salieron a hablar con la gente y decir, che, esto de verdad te interesaría, lo comprarías, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por ello? ¿Estás dispuesto a pagar por ello?
Exactamente. Y la pregunta, ¿estás dispuesto a pagar? Yo hago una diferencia. Y la pregunta, ¿estás dispuesto a pagar por ello? No es lo mismo que pagar.
No, tal cual. No, digo, son dos escalonadas, diferentes. Pero digo, arrancás de la necesidad. Cuando entendés que la necesidad existe, arrancás de una propuesta de solución. Cuando entendés que tu propuesta de solución podría ser viable, están dispuestos a usarla. Cuando están dispuestos a usarla es... estarían dispuestos a pagar por ello, y si están dispuestos a pagar por ello, que no es lo mismo que si están dispuestos a usarla, recién estás tratando de entender luego cuánto estarían dispuestos a pagar por eso y si ese modelo es sustentable a su estructura de costo, ¿no?
Sí, ahí estamos. Entonces, ese procesito que comienza con el discovery de clientes y que itera fundamentalmente para conseguir un modelo de negocios que se llama Customer Development, es una segunda metodología que está relacionada, como voy a decir, que está todo medio junto después en Lean Startup. Lo interesante de estas metodologías del Canvas, del Customer Development, del Blue Ocean Strategy, del Lean Startup o del Running Lean, lo interesante de todas esas cosas es ver cómo se pueden articular para agregar valor a uno, ¿no? Casarse con las metodologías, como en casi todo en la vida, lo único que genera es fanáticos. Y,
sí,
bueno.
son herramientas. O sea, yo lo que intento siempre es que los vean como diferentes herramientas que tienen en una caja de herramientas. El problema del tipo que solo tiene el martillo es que ve que todos los problemas son clavos, digamos. O sea, sí. Entonces, en ese sentido, casarte con uno no te ayuda demasiado. Pero sí, como dije al principio, quizás yo ya tengo un proceso modelado y me está costando mucho salir de eso. Incluso en la secuencia de ese proceso, que más que nada ya no es el original, sino que es el propio. También eso, cada emprendedor encontrará luego su proceso propio y como la atención es un bien escaso, también tratará de ver qué es lo que le funciona y estar atento a no perder de vista ciertas cosas, ¿no?
Sí. Acá hay una contraposición también. El Customer Development trata de contraponerse claramente para mí a esta situación en donde yo, los millonarios de Excel que decías vos antes, yo necesito dejar de hablar de cuántos clientes va a haber en el papel, dejar de multiplicar.
El 1% de Facebook.
Sí, tal cual, dejar de multiplicar tal cual. Dejar de multiplicar conejos con el lápiz. Y entrar al mercado, a ver qué pasa realmente. Porque acá hay algo que es central en todo esto, y es que los emprendedores todos tienen una responsabilidad que es indelegable, que es definir a quién le quieren agregar valor. Uh-huh. Definir a quién le quiero agregar valor es salir con un alambre y encerrar a un montón de gente adentro de un cerco. Ahora, cuando yo hago esa definición, que tiene que ver con lo que dijimos antes de definición de cliente, de necesidades, de aspiraciones y de realidades micro que tienen que ver con cómo resuelven esas necesidades y aspiraciones actualmente. Cuando yo hago esa definición, yo tengo, digamos, dos variables que juegan ahí adentro. Si yo hago ese círculo, si yo hago ese cerco muy grande, obviamente voy a tener ahí adentro un montón de gente, voy a tener un montón de mercado, o sea, va a haber un montón de dinero que se gasta en el espacio en el que yo quiero agregar valor, pero necesariamente también va a haber un montón de competencia. Uh-huh. La alternativa a eso, es ir para el otro lado, es tomar un nicho de definición muy específica, y ahí corro con la ventaja de que cuanto más específico sea mi nicho de agregado de valor, menos competencia va a haber, pero también va a haber menos dinero involucrado, va a haber menos mercado relevante para mí.
En algún momento se agota.
Claro, en algún momento el cliente es uno solo, ¿no? Y mi descripción del cliente es tan específica que ese cliente que es uno solo no tiene por qué ser un cliente pobre. Tranquilamente ese cliente que es uno solo podría ser, como dijiste recién, Facebook, o podría ser Apple. Está bien,
Coca-Cola.
Coca-Cola, pero sigue siendo uno solo. Y eso es un riesgo gigantesco de correr cuando uno es emprendedor.
Sí, es un traje a medida y luego tu cliente te pone plazos, costos.
Cualquier cosa.
Formas de pago.
Cualquier cosa que hagas.
Cuando querés venderle a un segundo cliente eso que hiciste para él, es imposible. Porque no le queda a nadie más.
Este espacio, digamos, tiene una salida tangente, que es la metodología del Blue Ocean Strategy, es la metodología del Océano Azul. La metodología del Océano Azul lo que plantea es encontrar un universo de clientes que viven en un espacio que no tiene una competencia directa. Océano Azul es contrapuesto a un Océano Rojo. El Océano Rojo supuestamente está rojo porque hay un montón de gente que está nadando ahí adentro y se están haciendo sangrar. Claro, se están haciendo sangrar. La metodología del Océano Azul para los emprendedores es súper. No, de nuevo, es una metodología pensada para resolver problemas de empresas más bien grandes, pero es una metodología emprendedora en empresas grandes. Vamos a hablar más adelante de intraemprendedores y bueno, y esto va a surgir de nuevo, pero la metodología del Océano Azul está pensada para resolver problemas de empresas grandes, y en esos problemas de empresas grandes es cómo puedo competir en un espacio que no tenga gente con la cual literalmente sacarme sangre. Y ese espacio, la metodología del Océano Azul, lo plantea con una sucesión de acciones. Y esto a mí me gusta mucho. Esto te va a gustar a vos también, creo. La metodología del Océano Azul no es dibujar curvas en un pizarrón y ahí terminó. Es más largo que eso. Pero como eso es lo que entra en 2 horas de taller, generalmente es lo único que damos.
Claro. Es lo que le pasa al design thinking.
Sí, sí.
Todos piensan que es 3 círculos y gente poniéndose de acuerdo con papelito.
Bueno, eso también le pasa al brainstorming, ¿no? Que la gente dice, hagamos brainstorming, entonces dediquémonos a hablar sin filtro durante la próxima hora y media.
Claro.
Y no es exclusivamente eso. No. Sí, no es exclusivamente eso. Entonces, en el Blue Ocean lo que se plantea es agarrar el mercado, tomar el mercado, evaluar con qué variables dentro del mercado esta es la primera parte de lo que dan lo que damos en los talleres de 2 horas, evaluar con qué variables en el mercado se toman decisiones y construir una nueva propuesta retocando un poco esa situación y teniendo sobre la mesa una propuesta que el mercado no puede comparar contra lo que ya tiene. como el mercado no puede compararlo contra lo que ya tiene, entonces aparece una propuesta que en rigor de verdad no compite con, entre 78 comillas, nadie.
Claro.
Y ahí entonces aparecen estas propuestas que están de moda en los ejemplos, como Yellowtail, que metió vinos de colores, que acá tenemos en Argentina tenemos la marca Frisé, que emuló el modelo, o el otro ejemplo famoso es Cirque du Soleil, que sacaron a los animales y entonces tienen un entretenimiento circense, pero sin animales, entonces es como que quisieras compararlo contra el Circo Rodas, pero no te da, porque pero el no Circo es. Rodas, claro, tiene leones, tiene osos, qué sé yo, entonces Cirque du Soleil no tiene, y aparecen estos espacios. En una combinación, dije lo del Océano Azul porque me quedó fácil, pero en una combinación anterior aparece Running Lean. ¿Qué pensás vos de Running Lean? Yo no la uso. ¿Vos qué
pensás? No tengo el gusto, digamos.
No tenés el gusto. Bueno, yo no la uso.
No, yo, o sea, conozco, pero no, tampoco, digamos. O sea, me parece que ya Lean era demasiado liviana como para con Running Lean hacerlo aún más liviano.
Bueno, en Running Lean, lo que el foco de Running Lean es llegar a un elemento que me permita aprender. Y esto en cualquier dirección. Normalmente esto se focaliza a producto. Entonces yo tengo una idea de un producto. La idea es llegar rápidamente a un entregable, algo interactuable de ese producto que a mí me permita aprender para modificar el camino si es necesario o reforzar la dirección si es que los resultados son buenos.
Sí, el MVP como una herramienta de aprendizaje, digamos.
Ahí claro.
Ya estaba presente, ahora es aún más liviano.
El MVP, si voy por el camino del producto, pero yo podría hacer lo mismo, por ejemplo, con el marketing, ¿no? Entonces yo tengo algo absolutamente mínimo en lo que tiene que ver con el posicionamiento de mi producto. Yo podría hacer lo mismo para proceso.
Sí, operaciones.
Para proceso, operaciones, logística. Tal cual. Entonces, en todos los casos, a lo que yo estoy tratando de llegar es algo que me permita aprender rápido y barato. El foco es iterar la mayor cantidad de veces. Acá el concepto para mí, esto es una interpretación, los académicos que estén escuchando por ahí pueden escribir un mail con su opinión, pero acá para mí el concepto que aparece es el concepto de la iteración como herramienta. Asumir que me voy a equivocar, asumir que la primera versión probablemente no sea la versión final y la versión que resuelve las cosas y por lo tanto decir, bueno, hago la mayor cantidad de veces con la idea de que a mayor cantidad de repeticiones, mayor nivel de pulido voy a tener en ese producto final.
Sí, pero ahí yo, a ver, hago una salvedad porque es el por qué no aplico, digamos, básicamente. Pero sepan entenderme los puristas de que me banco a los detractores, pero tengo un conflicto ahí. Yo tengo una, y ya vamos a llegar a Agile, digo, tengo una diferenciación de los Agile, digamos, en el tema de que cada ciclo es un feature nuevo, o sea, o cada resultado del ciclo es algo más. Lean, cada resultado de aprendizaje. En ese punto, Running Lean, en lugar de generar aprendizajes, genera como acelera la velocidad de esos ciclos. Pero sigue muy atado a Agile en cuanto a que cada uno de esos ciclos debería dar un resultado de algo concreto. Y ahí a mí me parece que es como Lean en pantalones cortos y vengan de a uno. Pero creo que como que éramos demasiado primero enfocados en features o en cosas que le vamos agregando al producto en Agile. En Lean nos sacamos esa mochila de encima y fuimos apuntando más a los aprendizajes o al customer development más puro, desde el equipo generando valor para sí en cuanto a aprendizajes concretos. Y con esto creo que este permiso para equivocarse nos hace generar demasiado desperdicio igual. Pero digo, mi visión, ¿eh? Por eso digo, vengan de a uno y me la banco.
Bueno, y nombraste Agile. Las metodologías ágiles son responsabilidad de de que aparezca... Bah, las metodologías ágiles, no sé si como un todo habría que hacer el... Yo no estudié la, ¿cómo se dice?, la antropología de las metodologías ágiles.
Sí.
Pero aparecen como una universalización de lo que se hace en el desarrollo de software.
Sí, salen del Kanban, salen del... la culpa es de Microsoft copiando Toyota, básicamente. O sea, perdón, digo, soy muy simplista para... También ahí hay, o sea, me estoy imaginando 300 tipos esperándome en los desfiladeros de las Termópilas para hacerme bolsa. Pero sí, o sea, básicamente los procesos ágiles y más estratificados surgieron desde las automotrices. Y a partir de ahí, Microsoft los implementó para crear software. O sea, en un modelo en el que un release tardaba un año o dos del momento de se nos ocurrió una idea a esto va a salir al público y sin ningún feedback. Entonces, Agile agarra esa metodología de construcción de software y la transforma en ciclos cortos e iterativos, en procesos de sprints. Pero a ver, originalmente
con mucha definición corta, ¿no? Con mucha definición corta de esto, mirá, claro. esto se termina dentro de 3 días y se terminó dentro de 3 días y con lo que sea, tipo, se terminó dentro de 3 días, tenemos que empezar otro.
Sí, pero es un rush que no están obligados a correr, digamos. Me suena muy adaptado. Y a ver, ahí también. Disculpas en ese punto porque sí en Agile yo no soy experto y soy bastante detractor desde afuera, no desde adentro. Pero bueno, los veo transpirar demasiado para cosas que no van a salir en el tiempo y tomando muy poco feedback de lo que es el cliente. Para Agile, el cliente es un tipo que viene y se sienta a la mesa una vez por semana. ¿Sí? Porque es un proceso de construcción de software. Para los que venimos de internet, los clientes están afuera y son más de uno. Y el tipo que toma las definiciones no es tan claro. Y es más difícil de entender. Estamos tratando de construir un traje a medida para millones de personas. Diferente a Agile, en el que, como es un proceso de construcción de software, su cliente es el gerente de IBM y el tipo quiere algo y pide algo y todos dependen del humor de ese tipo y decir... del humor de él y de su familia, básicamente.
Sí.
Entonces, digo, en ese proceso creo que Agile cumple su función, pero es de otro mundo, ¿sí? Es como... Esto es... Las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte, bueno. O sea, casi lo mismo para Internet y Agile. Y ahí otra vez...
Es una opinión
muy personal.
Es una buena combinación, Es una buena combinación, creo yo, cuando uno está dispuesto a salir un poco de esto que decías vos, ¿no? De que no esté tan centrado en el proceso de desarrollo y que esté un poquito más incorporado al customer development, justamente, ¿no? Uh-huh. Por eso decía antes que de la articulación de todas estas cosas es en donde para mí más se gana. No vamos a pretender en un programa de 45 minutos dar... todas las metodologías que existen, eso es imposible, es un pequeño repaso. Habría que pensar si no vale la pena invitar, total es un agregar a alguien más al Skype, habría que invitar a expertos por...
Sabés que te van a insultar por lo que dije.
No.
Estás tratando de cubrir.
Al revés, tengo ganas de invitar a un experto a ver si podemos hacerles pisar el palito. Martín, juega conmigo.
No, pero yo no digo, a ver, digo que no me sirve para lo que yo hago, no digo que es malo para lo que ellos hacen, que es distinto, nada más.
Bueno, estamos abiertos a gente que esté trabajando de manera recurrente con alguna de estas metodologías que nos escriban.
Los puristas.
Tenemos ganas de entrevistarlos y hacer algo de gran valor. No hay dinero, aviso desde ya, pero tenemos ganas.
Sí, lo estamos repartiendo entre nosotros en realidad, pero para ustedes no hay dinero.
Bueno, hay una serie de metodologías más nuevas y modernas, que más cortas también. Por ejemplo, se generó un spin-off del Canvas en cada dirección que la industria lo vio necesario, con lo cual hay metodologías para cada una de esas cosas. Y
sí, incluso con Lean, incluso con Design Thinking, o sea, los que tratan de hacer un ciclo más ordenado dicen que Design Thinking es para cuando no hay modelo. Yo no coincido tanto. Canvas o todos los modelos más orientados a Lean, incluso para tratar de encontrar un modelo. Design Sprint adentro para tratar de tener soluciones breves, o sea, en ciclos cortos, proponer soluciones y mejoras. Y luego Agile, cuando ya hay un proceso de producción y ya uno sabe qué es lo que está construyendo. Digo, ahí por ahí hay una forma de encajar esas metodologías. Digo, no son contrapuestas, o sea, otra vez, esto es como una caja de herramientas, y además que cada una de esas metodologías tiene sus tools. O sea, dentro de cada metodología hay un set de herramientas. Yo, por ahí en ese proceso, estoy más amigado con Lean UX o con Design Thinking o con Design Sprint. Pero creo que sí, ninguna de esas ordena un proceso de producción continua y atención continua al producto una vez que realmente sabemos lo que hay que hacer y cómo sostenerlo. Y ahí creo que sí, por ahí allá y le encaja, pero es como un proceso para los developers.
No te puedo creer que acabas de usar el podcast para vender tu propia metodología y tu librito.
No, al revés. No es la mía.
Caradura.
No es la mía. No es la mía. Es parecido a lo que yo hago, pero no es la mía. De hecho, justamente mi forma de trabajo es desdibujar las metodologías y empezar a entender las herramientas y los procesos. Agarro una herramienta de cada cosa y las ordeno en un proceso.
Articular, me gusta.
Y, claro, y mi proceso no es el mismo para todas las compañías. Es un proceso muy específico y además atento a las necesidades. O sea, yo siempre digo que hago design thinking antes de que el design thinking se haga conocido, pero hago design thinking no en el modelo de IDEO, sino en el modelo propio que teníamos los diseñadores como pensamiento de diseño aplicado a negocio real. O sea, no utilizo todo design thinking de libro, digamos. ¿Y por qué? Y porque justamente pensamiento de diseño es salir de eso. Pero sí trato de definir una solución o las características de una solución, no en features. O sea, definir una solución para cualquiera de estas metodologías es que sucedan dos o tres cosas para las que vos necesitás un feature o no. Pero es como, che, tenemos este problema. Si suceden 1, 2, 3, ¿todos somos felices? Sí, bueno, modelar esos acuerdos de éxito es lo que te va a llevar a la siguiente etapa. Y eso creo que casi no está atado en ninguna de estas metodologías que nombramos. Pero para mí los acuerdos de éxito y los procesos acotados de antes de casarnos, mirá, por lo menos tomemos un café para conocernos, hacen que el proceso tenga sentido. Me van a cargar porque digo, no tengo las bolas de casarme con alguien que...
No, claro, no querés tomar riesgos, sos un maricón. Sos un maricón.
Me estoy poniendo viejo. Para las que me están escuchando de ese lado, me estoy poniendo viejo.
Bueno, señor, tenemos que cerrar acá. Esto quedó larguísimo. Perfecto. Me encantó hablar de esto contigo. ¿Podríamos comprometernos a grabar la semana que viene, no? Ahora al aire.
Perfecto. Buenísimo.
Bueno, papá. Nos vemos pronto. Chau, chau.
Gracias a todos.